Con la licenciada Celina Lescano, la ministra de la Mujer, que ella asumió hace un tiempito, creo que el 7 o el 9 de marzo más o menos, asumió en este nuevo cargo, todo un desafío. Ella viene del sector privado, siendo presidenta de la APEP, de la Asociación de Empresarias de nuestro país. Y bueno, estamos aquí con ella para preguntarles cómo estamos, ¿verdad? ¿Qué tal, ministra? ¿Cómo le va?
Buenos días, ¿cómo están? Un saludo para ustedes, los que están ahí en el set, y para toda la audiencia.
Un gusto también para que pueda compartir con nosotros, ministra, esta mañana, y sobre todo contarnos un poco sus primeros pasos, ¿verdad? A poco de asumir, cómo está encontrando la casa, el ministerio, y cuáles son un poco las proyecciones que tiene, ¿verdad? Para este año, en un tema muy delicado que tiene que ver siempre, y sale al tapete, tiene que ver también de la violencia de género.
Así mismo, como ustedes saben, el Ministerio de la Mujer es el órgano, la institución rectora, normativa y articuladora de las políticas públicas. Lo que nosotros vamos a estar trabajando es cuatro pilares importantes, que son el empoderamiento económico, el empoderamiento político, la salud y la educación de las mujeres y las niñas, y también la seguridad. Ajá. Como dijiste, estos tiempos no están siendo fácil para las mujeres. Ajá. Pero no solamente para las mujeres, porque sabemos que este tema de la pandemia, la cuarentena, nos afecta a todos en pequeña o gran medida. No solamente la parte emocional, sino también la parte económica, y tenemos que reforzar nuestro trabajo para tener un mejor bienestar para las mujeres.
Ministra, a poco de estamos a días de que cumplas un mes más o menos en asumir el cargo, ¿qué es la prioridad que te está ya moviendo? ¿Qué hacia dónde van tus objetivos para este año?
Bueno, hace 15 días que asumí. Uh-huh. Realmente estuvimos con el corte administrativo, estuvimos también trabajando con todo el funcionariado aquí en el Ministerio de la Mujer. Lo que nosotros queremos hacer es mejorar la calidad del gasto público, optimizar también el talento humano y mejorar la gestión del funcionariado. Uh-huh. Estamos ya con unas líneas de trabajo, con proyectos y programas que ya se iniciaron, y estamos fortaleciendo y también viendo la posibilidad de que todo sea con eficiencia.
¿Qué líneas de trabajo vas a fortalecer, ministra?
Como te comenté, todo lo que es el empoderamiento económico. Uh-huh. Desde el Viceministerio de Derechos de la Mujer y también de Igualdad y No Discriminación, los dos ministerios misionales, que ya tenemos programas con el VIP, también tenemos Ciudad Mujer, proyectos muy emblemáticos, estamos cumpliendo 3 años también de Ciudad Mujer, con 43.000 servicios en estos 3 años y un promedio de 300 mujeres por día.
Uh-huh. Y en cuanto a lo que se refiere a violencia de género, que es el tema más sensible siempre que sale en los medios, ¿verdad?, que se está tocando siempre, ¿cómo se ve, cómo estás tratando ese tema?
Bueno, ese tema es muy sensible. Estamos trabajando en conjunto con la fiscalía, la policía, en un plan piloto de reacción rápida. Uh-huh. Realmente ese equipo humano está trabajando súper bien. Es un plan piloto que lo estamos haciendo en Asunción y Gran Asunción, pero que se va a estar replicando en otros departamentos próximamente. También tenemos la línea 137. Uh-huh. Y la línea 911, que directamente nosotras estamos trabajando también con la policía, y se deriva para que nosotros como ministerio podamos atender, apoyar y también que estas mujeres se sientan contenidas.
Uh-huh. Dentro de justamente de un poco quizás en el contexto de situaciones, de hechos que vive a diario la mujer, lo importante hoy es justamente el empoderamiento económico, ¿no? Un factor fundamental para que ella misma se desarrolle, para que pueda enfrentar las diversas situaciones, ¿verdad?
Así mismo, uno de los pilares fundamentales para la mujer, donde ella se pueda desarrollar profesionalmente, pueda desarrollar también sus habilidades, sus conocimientos y puedan ser, puedan tener una independencia económica. Sabemos que muchas mujeres son cabeza de hogar. Uh-huh. Tenemos estadísticas que las MIPYMES, la mayoría están liderados por mujeres, y ese es un factor fundamental donde la mujer tiene que tener esa oportunidad para poder prosperar y pueda tener un bienestar para ella, sus hijos y su familia.
En ese sentido, ¿hay proyectos que el Ministerio está apoyando, que está llevando a cabo para fortalecer, para ampliar, para proyectar más adelante el empoderamiento? Sobre todo, inclusive en esta época en que estamos viviendo la pandemia, que ciertamente es una crisis la que vivimos, pero también está brindando oportunidades.
Sí, desde el BIN se está trabajando con proyectos con el BID, también en Ciudad Mujer, también con la Unión Europea, en políticas de cuidado. Hay varios programas y proyectos que nosotros también vamos a ir visibilizando y vamos a estar comunicando también para que ustedes, la gente de la prensa, pueda comunicar y pueda visibilizar también el trabajo que estamos haciendo desde el Ministerio de la Mujer, y que las mujeres tengan ese conocimiento y sepan que nosotros estamos con ellas.
Sabemos, ministra, que usted viene del sector privado como empresaria y gremialista. Usted, que lógicamente se ha iniciado desde abajo, como quien dice, ¿cuáles son las mayores dificultades que hoy una mujer enfrenta para este desarrollo económico, para este empoderamiento económico?
Bueno, yo hace más de 20 años que estoy en lo gremial. Uh-huh. También hice mucho voluntariado con varios programas específicos de empoderamiento económico de las mujeres. Hay un programa muy emblemático que se llama Dream Builder, que lo hice en el 2016, después de venir de una beca de la Embajada Americana, donde hicimos el plan piloto, y que hoy día es la Academia de la Mujer Emprendedora en Empoderamiento Económico. También es justamente antes del llamado para asumir el Ministerio de la Mujer, cerré un programa con las mujeres indígenas, también de empoderamiento económico, en todo lo que es innovación en artesanía indígena. Uh-huh. Y también la parte comercial y la parte de TICS, ¿verdad? Porque los tiempos cambiaron, y también eso a mí me ayudó a conocer todo este recorrido que yo tengo del voluntariado y de lo gremial. Es un aprendizaje muy importante, y es lo que hoy día me llevó a estar aquí en el Ministerio de la Mujer, la vocación de servicio y el voluntariado especialmente.
Está conmigo también Paola Herrera, mi compañera de equipo. Te saluda, ministra.
Hola, ministra, buen día, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Justamente le decía al director que el año antepasado estuvimos acá en estudios de Radio Nacional, y bueno, más que nada, primero felicitarte por este cargo, y bueno, te conocemos, yo personalmente hablamos muchísimo, y bueno, yo sé que el Ministerio de la Mujer está en buenas manos contigo.
Ay, muchísimas gracias, Paola. Sí, recuerdo que estuve contigo y estuve también con el señor Rojas varias veces compartiendo la experiencia desde lo gremial, y también mi vivencia particular, ¿verdad? Todo lo que fue ese recorrido y ese trabajo con las mujeres. Y eso es muy importante, porque a lo mejor mucha gente no me conoce, pero yo sé que la gente que me conoce va a hablar bien. Por supuesto que no somos perfectos, pero trabajando en equipo conjuntamente se puede lograr todos los objetivos.
Y bueno, iniciándote como ministra actualmente, ¿qué es lo que encontraste, Celina? ¿Qué es lo que proyectás ahora desde el Ministerio de la Mujer, aparte de todos los programas que venían ya desarrollándose?
Bueno, como ya les comenté, nosotros estamos hace 15 días, tenemos que optimizar el recurso humano que tenemos acá en el Ministerio de la Mujer, mejorar la gestión del funcionariado y también reforzar la atención por lo que ya comenté, el tema de la violencia y el maltrato intrafamiliar.
Familiar.
Y otras cosas que estamos haciendo también, que ya lo estamos trabajando, es la reforma de la ley 5777, donde vamos a agregar cosas que con el pasar del tiempo es necesario reformar. Y bueno, lo que nosotros queremos hacer es acciones concretas y políticas institucionales que trasciendan no solamente las personas, sino también los gobiernos.
¿Qué por ejemplo, se reforma de esa ley, ministra? ¿Algún dato que nos puedas adelantar, por lo menos?
El tema de violencia. Uh-huh. Realmente estamos en un trabajo con el equipo acá del Ministerio de la Mujer, que ya lo viene trabajando, también con la Secretaría de Género del Poder Judicial, y eso ya está encaminado. Si Dios quiere, vamos a ver si para junio o julio ya podemos presentar para la aprobación.
Ya, entonces ya es sería un compendio así de modificaciones de la mencionada ley.
Sí, así mismo.
Uh-huh. Bueno, ministra, no sé, Paula, ¿alguna cosa más que quieras consultar con la ministra? Que realmente estamos acompañando su gestión y en todo siempre estamos abiertos a cuando usted quiera, ministra, exponer todo. Me interesa mucho eso de las modificaciones de la ley, fundamentalmente, porque es cierto, hay muchos artículos, mucha parte de nuestras leyes que han quedado un poco en el tiempo y que no ya no favorecen, como quien dice, a la defensa de los derechos de la mujer.
Así bueno, los tiempos cambiaron y bueno, tenemos que innovar también en las formas, con la tecnología y trabajar en conjunto y articular con los organismos con otros organismos del Estado, la Policía Nacional, la Fiscalía, el Poder Judicial. Cada uno tiene una ruta crítica que seguir y también un rol fundamental para que podamos prever y podamos reducir los casos de violencia, los casos de violencia intrafamiliar, maltrato y trata.
Bueno, justamente ese era el tema que habíamos tocado acá en la radio cuando estuviste, ministra. Actualmente, ¿cuál es la situación cuáles son los últimos datos que tenemos después de la cuarentena, después del confinamiento, cuando hablamos de violencia a la mujer, cuando hablamos de feminicidios inclusive? Esto, ¿cuál es el resultado que arroja actualmente desde que asumiste en esta cartera?
Mira, la línea 137 de enero a febrero tuvimos 3.900 llamadas, ¿verdad? En el registro también de Mercedes Sandoval hay 180 servicios. Y en cuanto a los feminicidios, como ustedes saben, hay 7 casos al día de hoy. Es menor al 2020 y también hay 2 feminicidios en el extranjero, que es Punta Porá y Madrid.
Ya. El caso de, sí, creo que había también estos días una mujer que apareció ahí en Ciudad del Este, ¿verdad? En la frontera. O sea, había encontrado también el cuerpo de una mujer, ¿no?
Sí. Y ese ya está dentro de los casos.
Está dentro de los casos, perfecto.
Dentro de los casos, así mismo.
Bueno, ministra, muchísimas gracias por su tiempo esta mañana compartiendo con nosotros en Radio Nacional, y estamos abiertos a lo que usted desee, cuando quiera, aquí las puertas abiertas.
Muchísimas gracias, un saludo para todos y aprovechemos esta Semana Santa para reflexionar, para pensar en positivo y también que las mujeres se puedan reflexionar y sigan empoderándose.
Muchísimas gracias, ministra. Muy amable.
Bueno, un saludo también al personal de Blanco, que están haciendo un esfuerzo importante con el tema de la pandemia, así que muchas fuerzas para todos a seguir cuidándonos.
Así mismo, exactamente. Muchas gracias, ministra, muy amable. Muchas gracias. 9:16 de la mañana, 22 grados la temperatura. Vamos a la conferencia de prensa en Ciudad del Este. René Fernández y Emilio Fuster sobre la operación de desmantelamiento de una red de corrupción en Ciudad del Este.
Muchas personas procesadas aún. Una investigación que empezó en el mes de la primera semana de diciembre aproximadamente. Así es que